porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
Al aire. Muy bien, nos están escuchando a todos los amigos, les mandamos un saludo que nos están viendo por las redes sociales, por el Facebook de Radio UDGPB y por el Facebook del Estero del Salado. Estamos en Esterofónico, las voces del Salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Esterofónico es un programa de radio en donde hablamos de aspectos ambientales, proyectos, objetivos en generales para la protección y conservación de los organismos y de los ecosistemas que tenemos en la bahía. Y para ello invitamos a muchos especialistas, gentes que tienen muchos conocimientos en los temas. Y para hoy, que vamos a hablar de cuatro temas importantes, porque uno de ellos es para invitarlos a que celebren con CEMBAP, con el Estero del Salado y con las otras organizaciones que quieran conjuntar esfuerzos para celebrar este Día Mundial de la Educación Ambiental. Para eso, para hablar de ese tema, nos acompaña Rojín y otros temas más, porque también vamos a hablar de guacamayas, vamos a hablar de tortugas, vamos a hablar del Estero del Salado y de muchos otros temas que van saliendo de aquí de importancia de los organismos, incluso de las ballenas que tenemos ahorita la temporada. Y si tiene dudas, si tiene alguna observación, algún comentario, nos puede llamar al 226-2233 y 226-2266. Rojini, bienvenido nuevamente. Estás en tu casa, ya nos has compartido información en muchos programas y hoy vienes a darnos una invitación, algo diferente, algo que creo por primera vez se va a celebrar con CEMBAP. Y bueno, no me adelanto, mejor explícanos cómo está todo este asunto, que quieres hacer la invitación a la gente de la Bahía de Banderas.
Pues muchas gracias, Jaime, por la invitación nuevamente. Estamos aquí para, como siempre, las pilas puestas para promover los temas ambientales, principalmente, bueno, nosotros en especies en peligro de extinción, tortuga, guacamayas, y pues estando en el ramo siempre celebramos días emblemáticos a estas especies. Entonces, es como lo comentas tú, el día 26 de enero se conmemora el Día de la Educación Ambiental, en el cual pues hemos proyectado unas actividades para el día 27, que es este sábado de esa semana, para hacer actividades en conmemoración este día y que pues se lleven a cabo ahí contigo en casa, en Estero, ahí en el área natural protegida, y podamos promover y pues invitar a todas las personas que nos escuchan para participar en este evento, ¿no?
Este sábado 27, entonces, ¿a qué hora es la invitación, Rojini, para que la gente nos acompañe?
Sí, mira, vamos a hacer diferentes actividades. Empezaríamos a las 10 de la mañana y terminaríamos como a la 1 de la tarde, en el cual, pues bueno, tendríamos una plática acerca de las especies que están ahí habitando en el estero, o sea, los cocodrilos, también vamos a llevar a las aves, las guacamayas, y un poco también acerca de las tortuguitas y diferentes especies de la región. Igual se harán los recorridos que hace Aventúrate al Salado por el Salado, y ustedes, bueno, estarán haciendo estas actividades, y bueno, pues lo más bonito que es totalmente gratis para las personas que nos visiten, ¿no?
Sí, sobre todo se les va a dar información a todas estas personas. Creo que tienes invitado a unos niños, ¿no? Una escuela,
sí,
para que nos acompañe.
Sí, tenemos una escuela que nos va a acompañar, un grupo, y vamos a estar ahí haciendo esta actividad. Y bueno, también se da la pauta a todas las personas que quieran asistir este día. Les recuerdo, es el día 27 a las 10 de la mañana y más o menos terminará a las 13 horas. Por favor, si quieren ustedes agendar o reservar para hacer los recorridos en Aventura del Salado, igual tenemos el número aquí con Olga.
Sí, es el 322-201-7361.
Ya que pues tiene un cupo límite ahí la panga, ¿no? Entonces sí ocupamos que hagan su reservación para que los que vayan a asistir pues puedan hacer su recorrido, y los que no, pues los vamos a atender ahí en el área de Puerta 4, donde van a estar todas las actividades de manualidades y todo eso que vamos a estar haciendo con los niños.
Incluso veo en el programa, les van a hablar del manejo de los residuos sólidos, ¿no? Uh-huh. Que es prácticamente... una obligación de todos los ciudadanos en Jalisco, también en Nayarit, aun cuando su reglamento no lo aplica. En Nayarit tenemos la obligación de la separación secundaria de los residuos, es decir, separar el papel, el plástico, el cartón, los residuos de alimento, que son los residuos orgánicos, separarlos para darles una clasificación de tal manera que no lleguen mezclados al centro de disposición final, que es en el basurero o estación, uh-huh, de transferencia, cualquiera, no lleguen revueltos, y de esta manera sea más fácil su manipulación o su separación, y de esta manera se puedan utilizar en otro proceso. Es decir, todo el PET, los envases de plástico, se trituran, después se convierten en PET, le llaman pequeñas cápsulas, se trituran y son colocados en pacas, son unas cajas que se forman compactas muy grandes y son trasladadas a una fábrica para que sean involucrados en un proceso ya de reciclaje, ¿no? Lo que se ahora sí es reciclar, uh-huh, para, no sé, formar tablas. Bueno, hay un
sí, green deck, hasta se llama. Ropa también, ¿no?
Incluso, o sea, exacto. Uh-huh. Entonces, todo este tipo de cuestiones. Y de esa manera le damos una mayor cantidad de vida a nuestros residuos, a nuestros basureros allá.
Sí, bueno, cabe mencionar que pues siempre lo que nosotros nos queremos facilitar la vida haciendo PETs, plásticos, UNICE, todo eso, lo hacemos para que sea más simple o práctica nuestra vida, pero ahora en día es lo que más contamina, ¿no? Entonces, si te pones a ver un poquito en internet, buscar hasta ahí islas de PET, ¿no?, en el mar.
Sí.
Entonces, hay problemáticas que ya igual cuentas aves o hace no mucho vi también en las redes sociales, que había un pez que se tomó varias tapitas de plástico de PET y cosas y se murió, ¿no? Entonces, a final de cuentas ya estamos afectando de una manera muy importante a las especies por hacernos la vida fácil. Y pues ya lo estamos ahora sí que afectando al medio ambiente y a los recursos, ¿no?
Sí, hace un día, dos días leí un artículo de una persona que se me hizo muy interesante. Uh-huh. Estaba en contra de proteger a los animales que se encuentran en peligro de extinción.
Ah, sí.
Me llamó mucho la atención y comencé a leerlo, y bueno, en parte sí tiene razón, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas, estos plásticos, esos PET que encontramos en el mar, son los que alcanzamos a ver. Son los macro PET, digamos,
sí,
así,
claro,
porque
claro,
todos los micro nos los estamos comiendo.
Sí, sí.
Vienen en el tejido, vienen dentro del organismo del pez que no lo vemos y nos lo estamos comiendo nosotros, ¿no? Entonces, realmente estas pláticas que van a dar de manejo de residuos es en beneficio de toda la población de Bahía de Banderas y en beneficio de todos los que habitamos aquí. Entonces, es un tema importante que pues les agradezco que lo vayan a dar este sábado. Que sea uno de las actividades que se vayan a realizar este sábado 27. ¿Es este sábado o el siguiente?
El siguiente, sí.
Tenemos dos semanas. Las escuelas que quieran participar, Rojini, tienen que llamar a algún número directamente contigo o ustedes las van a contactar.
Sí, bueno, van a contactar algunas para ya tener los grupos formados, pero igual se abre la puerta para que todos puedan venir. El número que puedan hacer reservación para este evento, se podría ser el mío, también el que mencionó Olga, que es el 322-10-510-70, y con él, bueno, ahí me llaman y hacemos ahorita la programación de su grupo, o igual si es de persona particular, familia o alguien que quiera asistir, nada más pues confirmar su asistencia para que esté enterada bien del programa, pueda ir. Si quieren ir a hacer la aventura del Salado, pues también para pasar ahí la lista de los que vayan a hacer este recorrido, ¿no?
Excelente, pues ahí tienen invitaciones el próximo sábado 27 de enero a las 10 de la mañana en el Estero del Salado. Zembap los invita a que participen a todas estas pláticas y actividades que tienen que ver con la conservación. Y si les tiene miedo a los reptiles, pues con más gusto vaya porque le va a perder el miedo. Va a haber una exhibición de reptiles y del manejo de reptiles y de aves de presa, ¿no? Entonces sí. los invitamos y los esperamos el próximo sábado. Vamos a irnos a una pausa y regresamos.
Estereofónico. Continuamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico, las voces del Salado, transmitiendo por el 104.3 FM y también transmitiendo en streaming por Radio UDGPB en Facebook o en el Facebook del Estero del Salado, también ahí nos puede ver. Estamos hablando, bueno, ya hablamos de la invitación para el evento que vamos a tener el próximo sábado 27 a las 10 de la mañana, en el que pueden asistir escuelas, previa reservación a los teléfonos que proporcionó Olga y que proporcionó Rogini para que nos puedan acompañar. Vamos a tener muchas actividades, incluso interacción con algunos animales, serpientes, aves, etcétera. Esa es la invitación. Y ahora vamos a hablar, Rogini, de guacamayas. ¿Sabes un poquito de eso?
Pues un poquito, yo creo. Bueno, igual como parte del Día de Educación, nosotros, bueno, como ambientalistas o gente que nos dedicamos a la conservación del medio ambiente, pues tenemos que identificar las problemáticas a lo que les pasa a nuestro medio, ¿no? Y bueno, nosotros hemos abordado siempre la protección de la guacamaya verde militar aquí en la región, la cual, como ustedes saben, está nombrada en la NOM 059, es una especie ya en peligro de extinción, que es parte de los citácidos de Puerto Vallarta, de las cuatro diferentes especies que tenemos por acá, y pues tenemos un programa de cuidado y rescate aquí en Puerto Vallarta desde hace ya casi más de 20 años, Jaime, un ratito.
Sí, bastante tiempo. Y déjame ampliar la información, o bueno, hacerla más específica. Uh-huh. La guacamaya verde es la única que se distribuye acá de manera uh-huh. natural, es la que escuchamos normalmente en la sierra, no tenemos otra especie uh-huh. de guacamaya, y esta guacamaya además es la única especie que se encuentra en peligro de extinción en Puerto Vallarta. Tenemos otras que se encuentran en diferentes categorías, sí, pero esta especie exclusivamente por su color, por sus cantos, por lo que sea, la gente la capturó durante mucho tiempo, la ha tenido de mascotas, y además otro tema es que la deforestación, ir a tirar estos bosques en donde ellas se alimentan, en estos árboles en donde ellas anidan, porque uh-huh. además son, cuéntanos también de eso, Rogini, estas especies, específicamente la pareja de guacamayas, cada año regresa a poner sus huevos en el mismo nido, uh-huh. y si no localiza el árbol en el que estaba el nido, ¿qué pasa?
Bueno, principalmente las guacamayas, para que entiendan un poco el contexto, viven de 70 a 80 años, viven mucho tiempo. Ellos tienen una pareja para toda la vida, eso quiere decir que seleccionan a su pareja y se casan hasta que la muerte los separe, como los seres humanos. Bueno, alguien está de desacuerdo a veces con eso, pero así debería de ser. Entonces es muy difícil realmente tener muchas parejas de guacamayas estando silvestre, aunado a que la deforestación o la desaparición de su hábitat, no encuentran dónde poder tener nidos. Aquí se ha visto mucho en el parte del proyecto que nosotros tenemos, que estamos apoyando allá al Rancho El Santuario por la Junta y los Veranos. Hay un proyecto de colocación de nidos artificiales y lo que se ha observado durante este proyecto es que las guacamayas, teniendo una cavidad, un lugar donde anidar, regresan cada año al mismo lugar. Entonces muchas veces la problemática es que si una pareja tenía un nido localizado de forma natural, un tronco que tiene más de 100 años de vida, que ya está en estado de composición, tiene un hueco, bla bla bla, que pues, es mucho tiempo lo que tiene que pasar, pues lo habitaría una pareja de guacamayas, pero al siguiente año pues tal vez al moverse o irse con los polluelos de año, llegaría otra pareja. Entonces no había así como que un exacto de cuántas veces esa misma pareja regresaba al nido, porque realmente sí. No había la totalidad de cavidades naturales. Ahora que se han colocado ya más de 14 nidos ahí en el Rancho Santuario, se observa que las mismas parejas, entra una a criar, termina, sale y llega otra pareja y tenemos 15 nidos en operación. Entonces se está viendo que hay veces que regresa al mismo nido o simplemente van rotando. Entonces la capacidad realmente del medio natural no satisface o cumple con las necesidades de la biología de esta especie. Entonces, capaz que poco a poco vamos a ver que las guacamayas van a ir incrementando su número en el área de anidación gracias a que tenemos estos nidos artificiales, ¿no? Que capaz que en estado silvestre nunca se hubiera dado, porque para que tengamos 15 árboles en un diámetro de un kilómetro, usualmente digo de una hectárea, es muy poco comparado al estado silvestre, cuando mínimo habría uno o dos árboles con cavidades naturales. Ahora viendo esto sí se ve que las guacamayas pues están reforzándose en este sentido, y en cautiverio se da mucho el que si tienen una postura y no se da, automáticamente vuelven a poner. Entonces quiere decir que ahora lo que se da en cautiverio se puede dar un poquito en estado silvestre hasta que logre la pareja eclosionar sus nidos o sus bebés y poder regresar a con ellos al día siguiente o al año siguiente más bien.
Sí, entonces pues aquí era nuestras autoridades. Bueno, yo creo que todo nos faltaba hacer mucho trabajo, es decir, en las áreas forestales donde hay un aprovechamiento extractivo forestal, que es derribar el árbol para convertirlo en madera y que sea aprovechado para muebles en nuestras casas, que no es malo porque también es una manera de captar el carbono. Normalmente tú nos puedes ayudar con eso, se les pone un sello, creo, a los árboles que son susceptibles de derribo, ¿no? Llega el técnico forestal y hace una selección de los árboles y dicen estos son los que se pueden derribar y estos no.
Sí, así es, se tiene que ver las características del árbol y así poder clasificarlos para ver cuáles se pueden derrumbar o cuáles, no sé, tengan algún nido, vive algún animal ahí.
Sí. Entonces, estos que tienen los nidos de las guacamayas son árboles, además, Rojín y tú, digo, son muy altos.
Sí, ya
digo,
los que 30, me ha tocado 40 metros,
ver sí. a los lugares que me has invitado son lugares muy muy altos, en donde difícilmente se puede observar si tiene o no una cavidad para el nido de la guacamaya. Estos que ustedes los han ubicado es porque Pancho se la pasa ahí vive prácticamente todos los días, y la altura de ese árbol da justo a una lomita en donde fácilmente se puede observar. Entonces, si estás abajo del árbol, para señalarlo, colocarle los sellos para que sea derribado, sí es complicado observar ese detalle. Entonces, pero bueno, hace que 10 años no teníamos esta información.
No, es que realmente ha cambiado mucho, ¿no? O sea, antes el medio ambiente se dedicaba más bien a lo que era la ganadería, al sembrado y todo eso, y ahorita ya los conceptos de cuidado del medio ambiente, también la Semarnat, han apoyado un poquito la CONAFOR para que se protejan estas áreas, que ya no se usen para lo que se usaban antes, ¿no?
Sí.
Como dicen, antes me pagaban por tirar, ahora me pagan por cuidar.
Sí.
Entonces, poco a poco se ha ido dando esta información, y así como este rancho, el santuario con Francisco Espino, que es el que está cuidando sus tierras y las ha enfocado 100% a conservación, se ha dado esta diferencia en otros lugares de aquí de Puerto Vallarta o de la Bahía. A final de cuentas es un proyecto único que se ha estado haciendo de esta manera. Ya tiene, ya son como 6-7 años que están haciendo esta actividad, y a final de cuentas el resultado ha sido muy fuerte en corto plazo, porque pues muchos de los proyectos ambientales es a largo plazo, ¿no? O sea, recuperar un área que se haya destruido a nivel ambiente, pues son años, ¿no?
Sí, sí, no. Bueno, sí. Y esa actividad era lo que generaba que estas especies de guacamaya, que son muy bonitas, llegara a ese punto crítico de ser considerada una especie en peligro de extinción. Entonces, gracias al trabajo que han estado realizando ustedes de SEMBAP junto con otras organizaciones, son muchas, no quiero omitir, han logrado todos estos objetivos específicos que en realidad cuestan mucho tiempo llegar a estas conclusiones, ¿no? Digo, ustedes tienen específicamente trabajando en ese rancho muchos años.
Sí, personalmente, bueno, en el proyecto que tenemos en lo que es en la ciudad, en la parte de educación ambiental, es pues ir a las escuelas, platicarles acerca de las problemáticas, y principalmente que es una especie en peligro de extinción, pero también está penado por la ley cualquier manejo o tener una especie de estos en cautiverio. Entonces, con esto poco a poco vas frenando un poco el comercio ilegal. Al final de cuentas también rescatamos a las aves que no estén bien en las casas o que ya por alguna razón la autoridad se los incauta. Nosotros los rehabilitamos aquí en nuestro área de rehabilitación, y lo que buscamos es reintegrarlos, o dependiendo pues ahora sí que como esté el ejemplar, si se puede liberar, tenerlo en cautiverio, o sea, se busca la mejor solución para él, ¿no? Los ejemplares que tenemos ahorita pues son para reproducción, y lo que buscamos es que las crías se puedan liberar en un lugar así como el rancho, que pues Francisco 100% está cuidando, y hay la confianza de que si un ejemplar se libera ahí, pues ahí va a permanecer, ¿no?
Sí, ya el proyecto de manejo de la especie de guacamaya que tiene SEMBAP ya ha madurado, ya es sí, tiempo de que pase a la siguiente etapa.
Exactamente.
Esta etapa es justamente lo que es la liberación de estos organismos. No todos, seguramente van a llevar un proceso largo de adaptación. Y bueno, esperemos que también nosotros como en el Estero del Salado nos incorporemos un poquito, tengamos algo que ver y participemos todos. Y también, pues, quien quiera apoyar, bienvenido. Quiera apoyar económicamente, mejor, ¿no? Porque son muchos animales que,
sí,
en verdad, que
tenemos
comen,
alrededor,
comen
como
bastante.
De 50 ejemplares bajo nuestro resguardo, principalmente de guacamaya verde militar. También, bueno, está el Amazona Finchi, que viene siendo el Alacrón Amazon. También tenemos el Fenty Naranja. Uh-huh. Y bueno, el Forpus, que es el pequeño, el Catarina, ese no lo tenemos tanto, pero sí se ve mucho en las poblaciones, sí, que vuelan aquí cerca, ¿no?
Excelente, pues ahí está, ya estamos hablando de guacamaya. Está la invitación para quien quiera apoyar estos programas de conservación, puede hacerlo a través de SEMBAP. Y vamos a irnos a una pausa, regresamos.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Esterofónico. Regresamos.
Bien, estamos en Esterofónico, las voces del Salado, transmitiendo por el 104.3 FM. Vamos a enviarle un saludo a Claudia Méndez, que les manda saludos aquí a Rojini.
Está viéndonos por
saludos.
Facebook. Está viendo los videos por Facebook. Y ya hablamos de el Día Mundial de Educación Ambiental, de las guacamayas, y vamos a hablar de unos organismos bastante interesantes también que viven aquí en la Bahía de Banderas y que podemos verlos prácticamente desde junio, a finales de junio, hasta el mes de enero, incluso algunos todavía. Y no me refiero a las ballenas, porque las ballenas son de temporada fría, sino más bien a las de la temporada caliente, que son las tortugas marinas, específicamente una especie Rojini, que es la que más abunda aquí en la Bahía de Banderas.
Pues bueno, como hace unos meses platicamos aquí en el programa, en junio empezamos el patrullaje para proteger a la tortuga golfina aquí en Puerto Vallarta, la de Pedochilis oliváceas, la cual arriba cada año a Puerto Vallarta o a la bahía para hacer su tema reproductivo, ¿no? Viene a desovar aquí nuestras playas, el cual, bueno, principalmente es zona turística. Nosotros todos los campamentos nos dedicamos a proteger a las hembras que salen a anidar en la playa, ubicar a los nidos, reubicarlos si están en zona de riesgo, tanto por depredación, tanto de animalitos como también de los humanos, o porque estén en un área de erosión, en cerca de un río, un desagüe, o que las mismas olas se los vayan a erosionar. Entonces los reubicamos en viveros o campamentos de anidación, en el cual esperamos a que eclosionen después de 45 días, y pues luego se hacen las liberaciones en playa, ¿no? Ahorita ya estamos casi cerrando temporada alta del programa Tortuga Marina, y pues estamos terminando con buenos números. Hubo una reunión que organizó la Semarnat el mes pasado y pues tuvimos ahora sí que bonitos números. Ahorita por el momento, hasta el cierre del 30 de noviembre, se tuvieron 34.205 nidos colectados de varias organizaciones, de los cuales arrojó casi 3.056.911 huevos.
Y 3 millones de huevos.
Ajá, y bueno, tenemos ahorita hasta ese momento del 30 de noviembre, era 1.900.000 tortuguitas liberadas, que bueno, no se refleja porque están muchos todavía por eclosionar, por eso dice, bueno, ¿por qué tan poquitas crías, no? Pero es porque no se han liberado todas las que están apenas eclosionando.
Se liberó,
¿no?,
digamos, el 30%.
¿No? Ajá, apenas. De los cuales, pues, está Maito, Sayulita, Bahía, Majagüitas, estamos con el programa Caminando con Tortugas, aquí también en la playa de La Toaba, Carrilleros, Boca de Tomates, Ecología, también está Platanitos, Nuevo Vallarta, Chalacatepec, Mismaloya, y también estamos en Casa Mana y en Marios, las que están más o menos los campamentos que hacen toda esta suma de nidos, ¿no? Finalmente, pues el esfuerzo viene siendo de varios campamentos, de la red tortuguera, también nosotros como Caminando con Tortugas, con conservación de especies, en BAP, también ecología municipal, y bueno, los que están un poquito aislados de los hoteles, que también tienen ahí unos ciertos apoyos que se hacen. Pero al final de cuentas nos damos cuenta que es mínimo, bueno, se oyen números grandes, pero realmente es mínimo a las poblaciones de tortugas que teníamos antes de que se vedara esta especie, ¿no? Entonces, se puede decir que vamos bien, porque se ha ido aumentando, todavía no hemos logrado la meta, se puede decir el recurso todavía está vulnerable, pues hay que seguir trabajando, pero ya al coordinar Semarnat, o ya el delegado de Jalisco nos hizo el favor de coordinarnos en el programa, y al final de cuentas esto va a unir esfuerzos para tener mejores criterios, trabajos mejor coordinados, que al final de cuentas van a beneficiar tanto a la tortuga como pues, a los campamentos para crear realmente el siguiente paso, como digo yo, ¿no? Porque muchas veces hacemos trabajos aislados y esto sí ayuda mucho, pero los esfuerzos a veces se duplican y en vez de hacerse más fuerza los proyectos se debilitan y no se logra el objetivo pues, global que es la coordinación y protección de la tortuga, ¿no?
Sí, y además es una actividad muy necesaria aquí en la Bahía de Banderas porque somos tercero o cuarto o segundo lugar de destino turístico de visitas. En Nayarit, lo que es la parte norte de la bahía, es el punto de desarrollo número uno en el estado. Entonces, prácticamente todos estos sitios de anidación de tortugas marinas son susceptibles a ser afectados por la colocación de infraestructura turística, hoteles, rompeolas, muros de contención, muros de infraestructura que sirve para proteger las instalaciones, etcétera. Entonces, sí son vulnerables, a pesar de todos los esfuerzos que se vengan haciendo, seguramente durante muchos años va a ser necesario continuar con ellos, porque cada vez tenemos más presencia de personas y muchas de estas personas vienen de fuera, desafortunadamente, a trabajar y que no tienen la conciencia, cultura de la protección de los recursos naturales. Es decir, muchos de ellos se alimentan de huevos de tortuga y seguimos viéndolo todavía en muchos mercados de aquí de la bahía que siguen vendiendo huevos de tortuga, lo cual no es malo, solo si se hace de una manera racional, ¿no? Incluso hay personas que llegan a sacar 3, 4, 5 nidos en una noche solo para la venta y viven de eso, ¿no? Entonces creo que no es la manera correcta de salir adelante, de sobresalir. Y también es correcto, bueno, tal vez algunos de ellos, algunos huevos se echan a perder. Hay que dejárselos a los animales, a los mapaches, que se alimenten también los mapaches. Sí, no que se lo lleven las personas, no, que los mapaches se los coman.
Es parte de la cadena alimenticia, ¿no? La tortuga se reproduce de una cantidad enorme, pues a veces cada tortuga sale 2-3 veces en temporada, poner más de 150 huevos cada tortuga, entonces no quiere decir que todos vayan a sobrevivir, al final de cuentas es el 1% en forma natural, entonces todos los demás animalitos que están ahí en la cadena alimenticia, pues es parte.
O sea, sí, es una estrategia de reproducción de los organismos, por eso los organismos grandes, elefantes, caballos, etcétera, tienen un organismo porque va a sobrevivir. Claro. En los pequeñitos no tienen de cientos, incluso de miles, para que un porcentaje menos pequeño sobreviva. Claro. Sin embargo, pues eso es de manera natural, pero si ya entra el humano y mete mano, pues difícilmente
sobrevive. Como siempre digo, cuando hacemos nuestras liberaciones, ¿y cuántas van a sobrevivir? No, pues una. Entonces ahí se dan cuenta, le digo, ¿por qué? Pues es que ahí en el mar hay muchos peces que están alimentándose de las tortuguitas, ¿no? Pero siempre se salva una, dos o tres, pero el ser humano se encuentra unido, ¿cuántos huevos deja ahí? Pues se lo lleva a todos. Si encuentra tortuguitas, se las lleva. O sea,
comió los que iban a sobrevivir en la temporada.
Exactamente.
¿No?
Entonces no hay, el humano nunca deja nada, ¿no? Es como que al revés, hasta se los lleva y se echan a perder, como dices tú, y no, ni se aprovechan ni siquiera.
Sí, sí, sí. Pero fíjate que a pesar de todo esto, todos estos esfuerzos que han realizado diferentes instituciones, y a mí me tocó participar en el 2001 en campamento de Boca de Tomates, creo que ya hay esfuerzos positivos o que ya son evidentes. Esta temporada hubo una arribazón, creo que es la primera, o que yo tengo conocimiento que es la primera que se da aquí en Bahía de Banderas. ¿Qué sabes un poco de eso, ese evento que sucedió?
Sí, estaba un poquito porque fueron las fechas del temblor en el 19 de septiembre.
Sí.
Entonces decían que por qué habían salido tantas tortugas aquí en el área de Nuevo Vallarta, porque salieron más de 200 tortugas. Ahora sí que durante el día, o sea, fue algo increíble, muy, muy hermoso. pero decían, ah, es que fue porque tembló y las tortugas salieron porque se les movió, ¿no? O sea, realmente fue algo extraordinario. No hay así como que un parámetro de decir, ah, pues que cada vez que tiemble van a salir las tortugas. Es mentira. E igual había luna de llena, entonces había cosas favorables tal vez para el organismo para poder salir, pero es la primera vez que se ve. Eso es lo que se dio, pues fue algo único, especial. Se le atribuye al ciclo normal de la tortuga, no a ninguna cosa extraordinaria. Pero sí hubo una ribazón donde mucha gente se quedó con la boca abierta, ¿no? Como decía, platicando ahí el biólogo de ahí, que está en el campamento de Nuevo Vallarta, Hermilo, dice, no, pues es que llegó un punto en que, pues,
Ya no podían hacer nada,
¿no? O sea, estabas recolectando uno, salía otro, o sea, fue algo imposible, al punto que las mismas tortugas empezaban a sacar los nidos de las otras tortugas. Sí. Entonces sí fue algo extraordinario, ¿no?
Sí, muy bien. Pues, Rogini, muchas gracias por hablarnos de este tema. Vamos a irnos a una pausa y regresamos.
Estereofónico. Continuamos.
Estamos en Estereofónico, las voces del Salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Ya hablamos de la invitación al Día Mundial del Medio Ambiente, de Educación Ambiental, que va a ser este sábado 27 a las 10 de la mañana en el Estero del Salado, y CEMVAP nos está invitando a este evento. Va a haber diferentes actividades para que organicen sus escuelas y se comuniquen a los teléfonos que les proporcionaron para que nos visiten. También hablamos de las guacamayas en la Bahía de Banderas, su importancia, su conservación, y también de las tortugas y de este fenómeno que tuvimos por primera vez en Bahía de Banderas, y esperemos que lo tengamos cada año. Sería magnífico tener este evento a ribazón de tortugas marinas en la Bahía de Banderas. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es Aventúrate por el Salado. ¿Qué es Aventúrate? ¿Cómo nace? ¿Cómo podemos contactar a las personas para visitar el Estero del Salado? Y sobre todo, si es riesgoso, porque pues los ecosistemas de manglar tienen cocodrilos, tienen serpientes, tienen organismos que pueden causar daño a las personas. Olga, coméntanos de esto, por favor.
Hola, ¿qué tal? Bueno, Aventúrate por el Salado es un proyecto el cual invita a toda la población local de Puerto Vallarta y no local. También a cualquier visitante que viene a conocer Puerto Vallarta, puede ir a visitar el Estero El Salado. Son recorridos guiados, recorridos ecoturísticos, los cuales son a bordo de una embarcación con capacidad máxima para 13 tripulantes, 13 personas. Y pues pueden ir de todas las edades. Estoy hablando desde niños pequeñitos, bebés. Eso también depende mucho de los horarios. Normalmente cuando son muy bebés en la tarde es mucho calor. En temporada de calor es horrible. Pues pueden ir todas las edades, ¿no? Lo que vamos a ver en nuestro recorrido son todo el ecosistema de manglar. Van a conocer lo que es las diferentes especies de mangle que habitan o que hay en la bahía. Y las especies que viven en el manglar, especies de fauna, ¿no? En este caso, algunas aves, cocodrilos, cangrejitos, que también podemos observar. Se va acompañado de un guía especializado que les va platicando todo lo que es el ecosistema y las actividades que tenemos ahí mismo. Pueden hacer su reservación de martes a sábado, en los horarios 9 de la mañana, 11 de la mañana, 1 de la tarde y 3 de la tarde, al teléfono 322-201-7361.
¿Otra vez nos repites el teléfono, por favor?
322-201-7361. Pueden enviar un mensaje de texto, llamada o WhatsApp.
Excelente. Incluso pueden hacer una reservación en línea si quieren evitarse eso.
Sí, también la reservación en línea. Pueden entrar directamente a la página de Facebook del Estero El Salado o también pueden ingresar a www.aventurateporelsalado.com.
Muy bien, ahí está la invitación para quien quiera conocer el Estero El Salado. ¿Es único el Estero El Salado? ¿Por qué es único, Olga?
Bueno, es el único ecosistema de manglar que está protegido y que es urbano. ¿No los confundí? Es el único estero urbano protegido en toda América.
Ah, que está dentro de la ciudad.
Un estero dentro de la ciudad protegido. Porque sí hay otros esteros, urbanos, pero no están protegidos.
Okay. Estero El Salado lo es, y aparte es de los esteros o más bien de las áreas naturales protegidas que más información también genera, ¿no? Información de todo tipo.
Sí, hasta el año 2005.
Del 2005 hasta
el 2008, en el 2005, sí. Éramos el área natural protegida que más información tenía de conocimiento de sus especies.
Wow.
Llegando esta administración se detuvo todo el proceso de investigación, ya no hacemos investigación nosotros, o nunca lo hemos hecho, más bien coordinábamos la investigación, venían de diferentes universidades, pero bueno, vamos a esperar este siguiente año que ya cambie la administración, vamos a comenzar otra vez a hacer investigación, esa es nuestra meta, esperarnos un año más. Tenemos una gran cantidad de información, más de 887 especies identificadas. Conocemos su distribución, su abundancia, etcétera, y sobre todo, pues principalmente el manglar, ¿no? Que es la vegetación principal de este tipo de ecosistemas de manglares. Sabemos cuáles son las especies, cómo están distribuidas y cuáles son las necesidades de cada una de ellas. Por eso, aquí voy a aprovechar para darle un agradecimiento a los administradores de CEAPAL, quienes ellos nos apoyaron desde hace 4 años en proporcionarnos de manera continua agua dulce tratada, para mantener el caudal hidrológico necesario para que sobreviva el manglar. ¿Por qué? Wow. Porque la parte alta de la microcuenca del estero ya está desarrollada, ya hay una gran cantidad de colonias, ya se deforestó, ya el agua que cae en esa microcuenca a los 5 minutos ya está en el mar, no hay nada que la detenga, no se infiltra al subsuelo y por lo tanto inmediatamente se va al mar, no queda aprovechable. Entonces, para contrarrestar esta acción, CEAPAL nos está apoyando con esta descarga de agua y está manteniendo el caudal hidráulico necesario para que sobrevivan los organismos y parte del estero del Salado. Entonces, gracias a estas investigaciones o a estas investigaciones que realizamos, que se hacen por las universidades, nos damos cuenta de cuáles son las necesidades del estero del Salado, porque no hay un estero similar para poder copiar ese modelo y aplicarlo, sino que nosotros tenemos que estar generando nuestra información, tenemos que estar identificando cuáles son nuestras necesidades, nuestras prioridades, cuáles son las afectaciones y poderlas atender de manera puntual. Ahora somos menos, pero nos toca trabajar de todas formas, entonces hacemos un poco de más esfuerzo, ¿no? Entonces ahora ya, por fortuna, nos acompaña Talía. Talía, ¿tu apellido es?
Tepoz.
Talía Tepoz, ella viene de Chihuahua, es ingeniera forestal, está estudiando ingeniería forestal, y pues nos va a acompañar 3 meses aquí en el Estero del Salado, y pues bueno, así como esta universidad, también hay otras que nos apoyan directamente con personal para continuar haciendo todas estas labores, y nosotros pues les ayudamos un poquito en conocimientos para que puedan formarse profesionalmente.
Y cualquier universidad, ¿no?, que quiera contactarse con nosotros, pues puede apoyarnos para...
No, y es un reconocimiento que nosotros como asociaciones civiles nos hemos dado cuenta que esta última administración le ha echado todos los kilos, todas las ganas, desde que se abrió el proyecto Aventúrate por el Salado, pues la parte local, la gente que vive aquí en Puerto Vallarta siente que es un estero que es de ellos, o sea, ya no lo ven como ajeno, aparte. Antes, en los tiempos de antes que no estaba abierto al público, nos dábamos cuenta que había un estero, que se había hecho un proyecto de conservación, se había declarado, pero no éramos parte de toda la ciudadanía, no nada más los sectores específicos del medio ambiente, ecología, o sea, gente muy específica, Semarnat, pero ahora yo creo que la ciudadanía siente que el estero es suyo y lo conoce, sí, ¿no? O sea, yo creo que ya no hay niño escuela donde le preguntes, ¿qué es el Estero del Salado? ¿Saben dónde está ubicado? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? Entonces es un amplio reconocimiento a estas administraciones que llevan más porque se las ven duras, porque aparte la cosa económica está un poco restringida de repente. Entonces nosotros como organismos sociales de ACES, pues lo reconocemos esa labor, tanto el equipo que has manejado, Jaime, y pues que ya llevan pues unos años ahí echándole ganas, ¿no? Sí, sí, sí. Por su parte, ¿no? Y reconocer este, ¿no? O sea, esta parte de que toda la gente lo conozca, pues yo creo que una vez me lo dijiste, ¿no? Es que esto es de Vallarta y la gente lo tiene que conocer y que es urbano y realmente así lo es, ¿no? O sea, toda la gente lo conozca, o sea, me sorprende a veces que ya no hay gente que no lo conozca, ¿no?
Sí, es el objetivo, es el objetivo de incluso de Aventúrate, el objetivo principal de Aventúrate. El área natural protegida tiene tres objetivos. El primero es conocer qué tenemos, evaluarlo, y el tercer objetivo es, el segundo es conservarlo, qué tenemos, cómo lo conservamos, y el tercero es abrirlo al público, generar infraestructura. Sin embargo, no hemos tenido los recursos suficientes para generar esta infraestructura y que dé las facilidades a las personas que visiten el Estero o el Salado, ¿no? No tenemos tampoco el personal suficiente como para ir a las escuelas y darles esta información. Entonces, lo que hacemos nosotros es invertir un poco y aplicar el modelo en base a nuestros recursos y a nuestra infraestructura, es invitar a las personas para que vengan y conozcan el sitio. De esta manera, toda la gente puede ingresar al sitio y el objetivo, ahí nace Aventúrate, para que vengan las escuelas, vengan todo el mundo y conozca el Estero del Salado. Lo hicimos inicialmente de manera gratuita. Éramos los mismos, pero dejábamos de hacer las actividades para atender a las personas y no llegaban. Entonces nos retrasábamos mucho nuestros trabajos de monitoreo por atender a los grupos. ¿Qué hicimos? Comenzamos a cobrar una cuota mínima de recuperación para los gastos de operación en el recorrido y fue como la gente comenzó cada vez a ir más. Sí. La gente cree que porque les cobras las cosas son mejores. Es lo mismo, pero funcionó de esa manera. Y gracias a esa actividad que hacemos, es como hemos venido trabajando estos dos últimos años, en donde no hemos tenido un solo peso de presupuesto, 2 años, y vamos por el tercero, porque es la última año de esta administración, entonces no creo que nos llegue un peso de presupuesto. Entonces vamos a tener 3 años trabajando gracias a este proyecto de Aventúrate por el Salado, que nos da los recursos para poder operar, proteger el estero y conservar el estero del Salado, ¿no? Por desgracia no se puede pagar los recursos de los sueldos de los muchachos, ¿no? Pero bueno, esperemos que más adelante sí se ve.
Pero entonces, aún así, gracias a las visitas que hemos tenido, hemos hecho muchas mejoras. De hecho, para mi parecer, hemos mejorado.
Sí, pero pues imagínate, si estuviera el recurso como debería, sí, claro, sería el mejor estero, yo creo, a nivel mundial.
Claro, pero bueno, para que las personas que nos escuchan, que nos han visitado, sepan a dónde se está yendo ese recurso, ¿no?
Pues es lo que ha mantenido realmente la operación mínima, ¿no? Para que no se muera el proyecto.
Sí, exactamente. Entonces, el objetivo de Aventúrate es, primero, informar a la población de lo que tenemos y, además, que la gente se apropie del estero. Porque nosotros, igual como nos pagan o nos dejan de pagar, en un día ya no estamos y el estero sigue estando ahí. Pero ¿qué va a pasar si la gente que quiere presionar, que quiere decir es que nosotros queremos que el estero continúe? Nosotros necesitamos un parque ecológico que nos esté dando refugio para nuestros animales. Yo no quiero tener 5,000 mapaches en mi casa. Yo no quiero tener las termitas en mi casa. Yo no quiero tener los aves sobre los cables de luz que están frente a mi casa, etcétera. Todo un montón, muchas actividades o servicios ambientales que de repente no están valorados. Nosotros se los damos saber a las personas que nos visitan y de esa manera ellos le dan un valor económico a todas las actividades que se realizan en el Estero del Salado. Bueno, nos quedan 2 minutos para despedirnos de este programa. Si gustan dar unas palabras de agradecimiento a nuestros públicos, a Luis Ángel Tello, que nos está viendo desde Tomatlán, desde un cocodrilario, allá nos está, seguramente desde sus teléfonos celulares, la ventaja de la tecnología, ¿no?
Sí, ¿no? Nos acerca a distancias. Sí,
y lejanas. Claudia Méndez también, que nos está viendo desde seguramente su celular, que debería estar con las guacamayas. Es un día de descanso.
No está en su celular, está trabajando. En la computadora.
Ahí saludando. No, pues muchas gracias, Carmen, nuevamente por la invitación. Les recordamos el día 27, 10 de la mañana, y tenemos la cita para que todos participen. Sede, Estero del Salado, Puerta 4, en coordinación con SEMBAP para este gran evento el Día de la Educación Ambiental. También pues los teléfonos son 322-10-510-70, el que también les compartió Olga, para hacer sus reservaciones, y pues ahí los esperamos el día 27.
Muy bien.
El teléfono es 322-201-7361.
Si no, en las páginas del Estero del Salado, sí, ahí claro. Pueden encontrar la información. Talía.
Pues sí, no olviden, el sábado 27 de enero, en el Estero del Salado, de 10 a 1 de la tarde.
Ah, sí, estabas escuchando. Sí, sí. Bueno, recordamos, Claudia es nuestra actual practicante residente en el Estero del Salado.
Claudia. Talía.
Ya te cambié el nombre.
Ya me cambié el nombre. Talía, Talía.
Va a estar haciendo nuestras prácticas ahí. La invitación también para todos los que nos escuchan y no han hecho sus prácticas, sus servicios sociales, sus residencias, pueden hacerlo tanto en CEMVAP como en el Estero del Salado. Entonces los invitamos a que conozcan el Estero del Salado y nos comentan aquí en cabina que también aquí aceptan practicantes, ¿verdad? Necesitan manos. Sí, en todos lados necesitamos ayuda. Bueno, un saludo también a Héctor, que siempre nos acompaña en controles. Héctor Ponce, muchísimas gracias. Ahí siempre gracias. Nos está marcando los tiempos, marcando los tiempos.
Impresionante.
Sí. A nuestro amigo Chepe, que es el productor. Y sin duda, muchas gracias a nuestra directora Susana Carreño. Nos vemos el gracias. Próximo lunes.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.